en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Las asociaciones de autónomos están en conversaciones con los responsables de la agencia tributaria para alcanzar un acuerdo que permita una mejora en la fiscalidad de este colectivo. Una vez que lo anunciado la semana pasada por el Consejo de Ministros, algunas asociaciones de autónomos lo consideran insuficiente. Entre otras medidas, se aumentaba los gastos de difícil justificación de un 5 a un 7%, además de aprovecharse, entre comillas, de otras medidas que tienen que ver con eso que llaman deflactación del IRPF para los sueldos menores de 21.000 euros. Vamos a hablar hoy de autónomos en este martes, así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya tengo aquí a mi vera Andrea San Martín preparar este martes de autónomos en el programa. En
muy
Madrid
buenas
Trabaja.
Tardes, sí, este martes 4 de octubre, las 3 y 2 minutos.
Llevaba hacía mucho
tiempo
que no dabas la hora y el día, que está muy bien también recordarlo, uh-huh. Para que vean que estamos on fire y en directo.
Eso es, y aquellos que nos estén escuchando desde el coche, que vuelvan ya del trabajo, vayan hacia el trabajo, pues que no corran, que con calma, que llegan seguro a su destino.
Bueno, y más vale llegar tarde que no llegar.
Eso es.
Es lo que se suele decir habitualmente. Alejandro Tobalina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos, ¿qué tal estáis? Todo muy bien.
Todo muy bien.
En orden.
Ya, bueno, alguien se encargará de fastidiarte el día, no te preocupes.
Seguro, seguro. Siempre hay algún por ahí.
Sí. Bueno, pues vamos con nuestras redes sociales, porque hoy tenemos muchas cosas que comentar con nuestros invitados, así que vamos rápido.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, más sencillo todavía, simplemente dos palabras, Madrid Trabaja.
Y por supuesto, hoy han salido los datos del paro, que después comentaremos, que como estamos en directo nos hemos enterado, estamos al día de la actualidad. En fin, que vamos a repasar también nuestras ofertas de empleo, por si quieres salir de esas listas que hemos conocido hoy. Y empezamos con 100 vacantes para auxiliares administrativos en el sector de la banca.
Piden formación universitaria o formación profesional en administración, ventas o similar, conocimientos de programas de Microsoft, Excel, Word o PowerPoint, así como de bases de datos. Las contrataciones incluyen formación que correrá a cargo de la empresa y jornadas tanto a media como a jornada completa. El salario oscila entre 1.500 y 1.700 euros netos al mes.
Hay oposiciones para personal de oficios de servicios internos en el Ayuntamiento de Madrid.
En total se convocan 157 vacantes mediante el sistema de acceso por concurso. Son plazas de estabilización de empleo temporal de larga duración. Hasta el 3 de noviembre estará abierto el plazo de solicitud, que se abre mañana.
Y luego Mercamadrid busca con urgencia 10 mozos.
Sí, para tareas de carga y descarga de camión, así como otras funciones de paletización. Los candidatos deberán tener disponibilidad para trabajar días sueltos, en turno de mañana y opción de acudir al centro de trabajo. El salario ronda los 10 euros brutos la hora.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para mecánicos y ajustadores de vehículos de motor.
Una empresa de inspección técnica de vehículos necesita personal mecánico con formación profesional de automoción. La jornada laboral es a tiempo completo, en turno de mañana y de tarde. Las personas interesadas deberán estar inscritas en la agencia de colocación de Rivas Vaciamontes. de Madrid.
En Humanes de Madrid necesitan montadores de carpintería.
Una empresa del sector del comercio del mueble busca para su sede aquí en Madrid a trabajadores con experiencia en carga y descarga de mobiliario de madera, montaje y desmontaje de camas abatibles y experiencia también en el uso de maquinaria. Se requiere carnet de conducir y se valora vehículo propio, además de formación en prevención de riesgos laborales de 20 o de 60 horas. El contrato es indefinido a jornada completa con una hora de comida de 8 a 5 de la tarde y el salario bruto al mes es de 1.500 euros.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón convoca una plaza de monitor sociocultural.
Los aspirantes deberán tener al menos el título de la ESO o equivalente y el proceso de selección será mediante concurso oposición. Se encargarán de la coordinación de talleres municipales, acomodación y control de entradas, así como otras tareas administrativas. El 24 de octubre concluye el plazo de presentación de solicitudes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, necesitas los enlaces para conocer las convocatorias o enviar el currículum, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de octubre. Ya preparados a nuestros invitados habituales de la mesa de autónomos y en este caso vamos a saludar en primer lugar a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes. Pues Gloria no está, así que vamos a ver si tenemos más suerte con Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿andas por ahí?
Aquí estoy, Javier. Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo? Eso que si no van a pensar que estamos grabados, voy a... Dila ahora, Miguel.
Estamos grabando y sin comida, sin haber comido.
Eso. Dila ahora, ¿tienes un reloj a mano?
A ver, tengo las 3 y las 15.06, para ser exacto.
Bueno, ya, y 7 incluso.
Bueno, y 7, vale.
Hay que mirar ese reloj.
Hay que cambiar la pila, ¿no? Y actualizarlo ya.
Sí. En fin, bueno, anda, que no tenéis trabajito en los últimos días. Y por lo que parece lo que tendréis. Y no me refiero solamente a que ya estáis inmersos en los IVAs, los IRPFs y todo esto en octubre.
Sí, bueno, efectivamente ahora ya empezamos otro trimestre más. Todos nuestros clientes ya están diciéndonos siempre lo mismo, otra vez, pero si hace nada que hemos presentado el último. Pero efectivamente el tiempo pasa volado, sobre todo después de las vacaciones y ya estamos inmersos en este trimestre y a ver si podemos hacerlo tranquilos, porque como tú bien dices, son muchas las gestiones que se nos agolpan, ¿no? Que vamos a tener que hacer en un futuro, ya veremos a ver.
Y por si fuera poco ahora con los cambios, que de momento lo que aprobaron la semana pasada tampoco era muy importante el cambio de cara a los autónomos, ¿no?
¿A qué te refieres? ¿A qué cambio?
La semana pasada que aprobaron o presentaron, mejor dicho, un paquete de medidas fiscales para el año próximo y, entre otras cosas, establecía el asunto de aumentar de un 5 a un 7% los gastos de difícil deducción. A ver, que me estoy escuchando doble y yo creo que va a ser Gloria, quizá, que me devuelve sonido, te decía, y se pasaba del 25 al 23% en lo que se refiere a la cotización del impuesto de sociedades para aquellos que son autónomos societarios. Son básicamente las novedades en lo que respecta a este colectivo, fundamentalmente. ¿Miguel? A ver, tenemos hoy problemas, estas cosas de la técnica de las conexiones vía Teams, que es lo que utilizamos. Vamos a ver si saludamos al primero de los invitados mientras tratamos de resolver los problemas de comunicación que tenemos con Miguel y con Gloria. Thank you. Porque uno de los asuntos que queremos tratar en el día de hoy, que afecta notablemente a los autónomos, es la morosidad que muchas veces protagonizan administraciones públicas y grandes empresas y que ponen en riesgo muy mucho este tipo de negocios mucho más pequeños, que tienen menos posibilidades de reaccionar ante una situación de estas características que otros con una economía un poquito más holgada o más que economía, la posibilidad de acudir a una financiación a medida que, en fin, pues que van apareciendo esos pagos retrasados, ¿no? Vamos a hablar con Juan José Gil, que es asesor de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Juan José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, habéis creado precisamente la plataforma, lleváis ya bastantes años funcionando en la plataforma precisamente por esa circunstancia, ¿no? Por el problema que representa a los pequeños la morosidad de los grandes, incluida la administración.
Efectivamente, es una plataforma que lo conforma prácticamente todos los sectores económicos, en aquellos en los que hay presencia tanto de autónomos como pymes, porque todos globalmente sufrimos una lacra histórica que es el de la morosidad, algo que es muy específico de la cultura latina, se da en sobre todo en otros países del sur de Europa. Cuando esto lo comentamos con nuestros homólogos del centro, del norte de Europa, pues lógicamente se sorprenden de que aquí con esta habitualidad y tan generalizadamente se paguen plazos tan largos, que lógicamente esto va en detrimento de la rentabilidad y tesorería de los autónomos y de las pequeñas empresas.
Claro. Luego, yo no sé si convendrás conmigo, yo lo he notado por lo menos, que depende también de la zona incluso geográfica de España. Yo hay regiones que no voy a citar que la gente es mucho más pagadora y más puntual a la hora de pagar que otras.
Bueno, en términos generales podríamos decir que sobre todo en el caso de las grandes empresas es donde más se produce, no la morosidad en el sentido de impago, pero sí el retraso en los plazos de pago. Como bien decías, la plataforma contra la morosidad lleva ya muchos años interviniendo de forma muy activa para ir introduciendo leyes que traten de acotar esta situación, que no tiene sentido. Es decir, que uno haga un servicio hoy y no lo pague hasta dentro 3, 6, 9 meses, incluso un año en algunos casos. Esto es algo que es absolutamente irracional. Y lo que sí notamos año tras año es que, sobre todo por parte de las grandes empresas, pues esta situación sigue persistiendo en el tiempo. Para que se hagan una idea los oyentes, aproximadamente el 61% de los clientes de los autónomos que pagan tarde y mal, sí, son precisamente grandes empresas. Grandes empresas que al final terminan pasando de ser empresas productivas o empresas productoras a ser empresas financieras, es decir, su mayor beneficio no lo tienen en lo que produce, sino en los intereses precisamente de esta financiación que se autogeneran como si fueran bancos, sí, obteniendo un dinero a corto plazo y sin embargo pagando a sus proveedores a plazos más dilatados.
Pero bueno, esto podía haber tenido sentido en otras ocasiones donde los bancos pagaban más dinero, pero en los últimos años que el precio del dinero prácticamente casi te cobraban por tenerlo en el banco, pues tampoco tiene mucho sentido que se haya mantenido, ¿no?
Bueno, pues sí, porque al final se crean instrumentos paralelos al amparo de este incumplimiento de pagar en plazo, que son los famosos confirme, una figura que es una figura española, es uno de los pocos inventos españoles en, sí, en el mundo financiero, que no consiste en más que en decir yo te pago anticipadamente, pero obviamente te cobro un interés generoso. Estas prácticas que nos parecen absolutamente deplorables y que no tienen sentido si se pagara en plazo, pues son prácticas habituales y un alto porcentaje de los pagos, desgraciadamente, se hacen bajo esta vía. También hay que tener en cuenta que en muchos casos los autónomos, lógicamente, tienen que atender a su vez a los pagos que ellos realizan, claro, pues prácticamente al contado, es decir, la electricidad, el carburante, los salarios, todo esto se paga como mucho al mes de haber consumido estos servicios o de haber contratado a tus trabajadores, y sin embargo se encuentran con la situación inasumible de que cobran pues eso a 90, 100, 120 o incluso en algunos casos hasta con un año de retraso respecto del que realizan el trabajo.
Hubo un cambio legislativo que establecía, si no me equivoco y corrígeme si es así, un máximo de 60 días, ¿no?, para pagar.
Efectivamente, esto fue una de las conquistas que la plataforma consiguió ya hace muchos años, creo recordar que fueron 8 o 10 años. El problema es que no vino aparejada de un régimen sancionador, algo que estamos ya peleando en estos últimos años para que este régimen sancionador, que por cierto aparecen en los programas políticos de todos, en los programas electorales, perdón, de todos los grupos políticos, pero ninguno hasta ahora de los que ha estado gobernando, de todos los colores, ¿eh? Aquí culpables vamos a decir que han sido todos, pues no se ha atrevido a poner en marcha este régimen sancionador. Es cierto que ahora, con la ley Crea y Crece, que se ha aprobado recientemente, que ha salido pues la semana pasada del Congreso, sí se introduce una pequeña vuelta de tuerca a estas empresas morosas. Por ejemplo, las empresas que no cumplan la legislación sobre morosidad, que como bien decías, el plazo máximo de pago sería 60 días, no van a poder acceder a ningún tipo de subvención. Ahora, con esta lluvia de millones que nos ha venido de Europa y estas líneas de ayudas que se han planteado desde los diferentes ministerios o comunidades autónomas, pues toda aquella empresa, sea grande o pequeña, que no cumpla los plazos de pago establecidos en la ley sobre morosidad, pues no van a poder acceder a las ayudas previstas. O sea, otra de las medidas que también se contempla en esta ley, aunque entrará en vigor en 2 años, es el de la factura electrónica. Todas las operaciones que realicen las empresas, sea pequeñas o grandes, con sus proveedores, deberán ir amparadas en una factura electrónica, ya no una factura física como hasta ahora, y eso lógicamente va a permitir hacer un mayor control o seguimiento de los pagos que se producen en nuestro país. Pero seguimos con esta asignatura pendiente que decía antes, que es el régimen sancionador, que es el que entendemos que definitivamente va a acabar con esta lacra que llevamos sufriendo en estos últimos años.
Comentabas que uno de los problemas es que los autónomos deben pagar pues prácticamente al instante a sus proveedores, por lo menos a los grandes, porque esto también es curioso. Los grandes nos ponen sus condiciones cuando son proveedores, pero también las imponen cuando son acreedores. Pero además de todo esto, para quienes no conozcan el mundo de los autónomos, hay que recordar que, excepto algunos que se acogen a un régimen especial, la mayoría tienen que adelantar el IVA, con lo cual no solamente no cobran, sino que tienen pérdidas hasta que no se efectúa el pago.
Efectivamente, para que se hagan una idea los oyentes, el plazo medio de pago en la actualidad está en 72 días. Cuando decimos 72 días parece que bueno, estás cerca de los 60, pero 72 días significa que hay empresas que pagan a 30, hay empresas que pagan a 60, pero sigue habiendo muchas que pagan a 90, 120, incluso, como decía, sobre todo en el sector de la construcción, llegan a plazos de un año. Y efectivamente, el IVA hay que pagarlo trimestralmente, vamos, el IVA y el IRPF hay que pagarlo trimestralmente de una factura de la que tú todavía no has cobrado el principal. Por tanto, lógicamente aquí se está haciendo un perjuicio muy grave a los autónomos y de ahí la necesidad de invocar este régimen sancionador que acabaría con esta lacra. Mira, un dato muy llamativo es el número de empresas grandes que cumple la ley de morosidad. No llega al 20%, es decir, 4 de cada 5 grandes empresas no cumple la ley sobre plazos máximos establecida en la legislación española.
Y ya si hablamos de las administraciones, tampoco.
Pues estamos en una situación similar. Aquí los plazos, según la ley, deberían ser menores a 30 días y estamos en una media de 61. Aquí sí que hay mucha diferencia entre algunas administraciones, sobre todo locales, en las que los plazos por parte de algunos ayuntamientos se disparan a los 150, 180 días, y sin embargo también hay que decir que hay administraciones que son cumplidoras y cumplen con el plazo máximo establecido en la ley, que es de 30 días.
Bueno, pues permíteme que saludemos a Miguel Muñoz, que es colaborador nuestro, que además se dedica a asesorar a muchos autónomos, a muchas pequeñas empresas, y yo estoy seguro que Miguel quiere comentar algunas de las cosas que hemos tratado con Juan José Gil, asesor de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Miguel.
Buenas tardes de nuevo. Buenos días, perdón. Javier.
No, buenas tardes, buenas tardes. Te escuchamos perfectamente. Es que no has comido, por eso estás ahí empeñado en los buenos días.
Tengo déficit de carbohidratos o algo que no me permiten razonar con. No tengo mis facultades completas. Sí. Me gustaría comentar una cosa, y es verdad que alguno de nuestros clientes una de las fuentes fundamentales de ingresos es el trabajo con la administración, en el tema de las licitaciones públicas, acceso a concursos y, bueno, pues contratar multitud de servicios con la administración. Pero claro, siempre nos encontramos con el mismo problema o con el mismo miedo, que es a qué plazo realmente se van a cobrar esos servicios, porque de forma reiterada siguen sin cumplir por parte de la administración los plazos que legalmente están establecidos. Entonces, no sé si ese régimen sancionador está también pensado para aplicarla a las administraciones.
Sí, esa propuesta que tenéis desde la plataforma, por lo menos.
En principio, sería difícil el que se pudiera sancionar a una administración. Sí es cierto que en el caso de las administraciones que no pagan en plazo, sí que se generan automáticamente intereses de demora, que, bueno, pues de alguna forma pueden llegar a paliar esta situación de posible impago, que, como decía, los plazos máximos de pago en el caso de la administración solamente son de 30 días, no de 60 en el caso del sector privado. Pero en principio el régimen sancionador estaría más previsto para los posibles incumplimientos entre empresas que no por parte de las administraciones. Yo no diría que no me gustara esta propuesta, pero en principio sería más difícil que a una administración se le pudiera sancionar, aunque fuera merecedora de ello. Pero sí es cierto que en el caso de las administraciones se generan intereses de demora, que por otra parte también se podrían exigir en el ámbito privado. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, pues el autónomo se contenta por lo menos con cobrar y normalmente renuncia a estos intereses de demora.
Bueno, trabaja mucho con la administración pública Gloria Alonso. No sé si puede contarnos su experiencia.
Buenas tardes. Pues bueno, y además, fíjate, estamos a final de trimestre, hemos presentado ya facturas y algunas de ellas, por supuesto, no las hemos cobrado. Así que, bueno, ahora en este caso no podría hablar de administración, porque por ese lado estamos en orden, pero sí de grandes empresas, mucho más grandes que empiezas, sin duda, que bueno, que demoran el pago durante varios meses con los trabajos terminados. Y bueno, ahí me encantaría saber cómo se puede hacer, porque claro, lo de enviar el correo electrónico diciendo que cuándo tienen previsto hacer el ingreso y que siempre te dicen, ay, sí, ya prontito, pues no es suficiente, la verdad.
Bueno, pues aparte de enviarles un correo electrónico, Juan José, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues quiero decir, siempre queda la posibilidad de la reclamación por vía judicial. Yo sé que esto es muy fácil de decirlo cuando ya uno pues tiene como cliente habitual una gran empresa de la que depende y siempre está el temor de que pueda perder el cliente en el caso de que le reclame. Vamos a confiar en esta ley que acaba de salir aprobada y que va a entrar en vigor, perdón, dentro de 20 días, en las que lógicamente yo creo que las grandes empresas se van a pensar dos veces el seguir con estas demoras en los plazos, sobre todo porque son unos de los grandes beneficiados de estas ayudas que vienen de Europa, que van a venir durante estos 2 o 3 años, y por tanto no les queda más remedio que cumplir los plazos máximos de pago, y vamos a notar, a nuestro entender, una evolución muy positiva en la reducción de los plazos de pago. Y si no, en todo caso, pues en el 2024, que ya sé que quedan 2 años para esto, pues también la factura electrónica permitirá. Pero bueno, son conquistas que se van haciendo. Ya sabemos que es difícil a veces implementarla, pero creemos y vamos a confiar de verdad que estas nuevas obligaciones que establece la ley de CREA y CRECE van a ayudar bastante a la reducción de la morosidad.
Bueno, pues Juan José, no me resisto, porque perteneces al sector del transporte, eres secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, a comentarte cómo está el sector, a preguntarte, porque tuvisteis semanas muy moviditas pues hace unos meses, y no sé si ahora está la cosa tranquila porque sí o porque realmente se consiguieron las conquistas que se reclamaban.
Bueno, afortunadamente tenemos, ya me quito la gorra anterior y me pongo la gorra de transportista, digo que afortunadamente pues vivimos una cierta calma como consecuencia de la contención del precio de los carburantes. Ahora mismo cualquiera que vaya a una gasolinera verá que los precios pues no han vuelto a los precios previos a la crisis, a esta crisis derivada de la guerra de Ucrania, que ya, por cierto, el año pasado ya se empezaron a aumentar los precios de los carburantes de forma importante, pero bueno, están bajando respecto a los precios límites, precios récords que se alcanzaron en abril, mayo y junio, sobre todo, ¿no? Vivimos como el resto de sectores económicos, con bastante incertidumbre. Nosotros somos un sector que es termómetro del resto de la actividad económica. Hay que tener en cuenta que el 95% de las mercancías se mueven en camión. Y, por tanto, si nuestro sector crece es porque la actividad económica crece, y si nuestro sector ralentiza su actividad es porque algo está pasando. Nosotros tenemos un observatorio de actividad que trimestralmente elaboramos conjuntamente con el Ministerio de Transportes, y si hemos notado en este último trimestre una cierta ralentización de la actividad. Puede ser coyuntural por diferentes circunstancias, pero esto ya nos anticipa que previsiblemente los próximos meses pues entraremos en un menor crecimiento económico y, por tanto, pues en una recesión de la actividad económica en toda España. Vamos a confiar en que sea pasajera, que no dure 8 años como duró la crisis del 2008, que en el caso de nuestro sector supuso la desaparición de nada menos que 30.000 empresas de transporte por carretera. En esta vamos a confiar que sea mucho más corta y que a finales del 2023 podamos otra vez reiniciar y hacia arriba la actividad económica, y por tanto sea algo pasajero y lo olvidemos pronto.
Esperemos que sea así, y de momento, Juan José Gil, te agradecemos que nos hayas hablado de todos estos asuntos, especialmente de la morosidad, que es el gran asunto que queríamos plantear en el día de hoy, en este espacio que dedicamos a los autónomos. Muchas gracias, un abrazo.
Un placer, y a vuestra disposición.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es curioso como en este mundo que vivimos ya tan tecnológico, de vez en cuando la tecnología nos juega malas pasadas y como dependemos tanto de ellas, pues al final nos quedamos un poco con cara de tontos hablando en plata. Eso es lo que nos ha pasado al principio, Miguel, que estábamos hablando de los cambios que anunciaba la semana pasada el gobierno para el año que viene, no para este, que esto no computa para este trimestre, Miguel, así que tranquilo.
Sí, pero ya la cabeza no deja de dar vueltas, Javier, ya empieza a pensar lo que vamos a tener que hacer el próximo año, qué cálculo vamos a tener que hacer, cómo vamos a englobar a cada autónomo en los tramos que se han creado para el año que viene. Entonces, nos genera una serie de preocupaciones que no nos dejan trabajar con tranquilidad.
Ya, claro, claro. Sí, porque es verdad que encima el año que viene vais a tener lo de las cotizaciones a la Seguridad Social y todo eso, que yo no sé tú, pero yo todavía no sé muy bien cómo eso se va a realizar en la práctica.
Pues en la práctica, bueno, yo ahora estamos recibiendo formación un poco de cómo se va a hacer, pero en principio pues es muy sencillo, hay que coger a primero de año hacer un ejercicio de imaginación o de artes adivinatorias, ver qué es lo que va a facturar cada uno de nuestros clientes en el año que viene y luego encuadrarlos en los distintos tramos para calcular su base de cotización. Eso imagínate. Nosotros que somos una asesoría pequeña, bueno, pues no son muchos los cálculos, pero yo me imagino para todos los autónomos de España hacer el cálculo para cada uno de ellos, pues a alguien le va a doler la cabeza. Entonces, bueno, pues son cosas para el 2023, pero ya están empezando a preguntar. La gente ya está pues con la incertidumbre de como tú dices, pero eso cómo se va a hacer, cómo se calcula.
Claro, entonces, bueno, pues, habla una declaración como la de la renta también para la Seguridad Social a final de año.
Claro, luego habrá un contacto entre Hacienda y la Seguridad Social donde se informe realmente de cuál ha sido la renta o los rendimientos de cada autónomo, que eso ya se regularizará en el 2024 para que luego se compare con la previsión que se ha hecho a primero de año, con lo cual a mí me gusta, pero luego a nivel práctico, pues para nosotros los asesores, pues supone una carga adicional más.
Una carga más,
y encima, claro. Y encima luego tienes revisiones anuales, por si te has equivocado a la hora de hacer los cálculos, tienes posibilidad de ir adaptando un poco tu base a los rendimientos que realmente vas obteniendo. Porque claro, la vida de un autónomo, imagínate tú el año que viene a primero de enero, preguntarnos a cada uno de nosotros cuánto vamos a facturar. Pues bueno, pues
y más en esta época.
Claro, y encima no solamente facturar, sino qué rendimientos netos vas a obtener, o sea, qué beneficio vas a obtener de tu trabajo. Pues depende de cómo te los precios. Lo mismo vuelven a subir y vuelvo a tener pérdidas, en fin, que es un poco, va a ser un poco complicado, o sea, muy entretenidos.
Bueno, yo me imagino, Gloria, que siempre resalta el trabajo de Miguel y del resto de sus compañeros, con una cara como diciendo, madre mía, ¿no? La que les ha caído encima.
Sí, pío, que yo me sigo. Madre mía, ya lo creo. Yo, bueno, espero, Miguel, que esa formación sea estupenda y que os marque claramente qué es lo que hay que hacer, cómo, y que quienes estamos en vuestras manos, pues bueno, pues también nos resulte más leve, porque, en fin.
Bueno, luego también hay que decir, Miguel, lo digo para el que se lo pueda permitir, claro que no es todos los casos, que el nivel que se establece por rendimientos netos es el mínimo. A partir de ahí, si alguien quiere cotizar más, pues puede hacerlo, ¿no?
Bueno, puedes cotizar más dentro de los límites máximos y mínimos que hay dentro de cada escalón. O sea, cuando a ti te asignan un escalón de las distintas escalas, tú puedes luego elegir entre el máximo y el mínimo. Nunca por encima del máximo, como pasaba ahora, que tú te podías poner la base de cotización que te interesara. Ahora puedes decidirlo, pero dentro del intervalo que te toque, eso sí.
O sea, que no puedes saltar incluso de escalón ni nada de esto.
No puedes. Eso es un... No sé si será negativo para muchos autónomos, porque como hay un alto porcentaje que cotiza por lo mínimo, pues eso no se lo plantea. Pero aquellos que quieran cotizar por encima del máximo de su intervalo, por ejemplo, imagínense que su base de cotización esté en 2.000 y diga, pues yo quiero cotizar por 3.800, pues no va a poder hacerlo de forma voluntaria. A día de hoy no.
Ya veremos a día de mañana.
Pero
aquí estamos hablando hoy. bueno, esto es curioso porque precisamente una de las cosas que nos contaron es que con este nuevo sistema, bien sabes, Miguel, que las personas que tienen, si no recuerdo mal, más de 45 años, con el viejo sistema también tenían un tope de cotización y se decía que ahora ese tope desaparecía con el nuevo sistema, pero por lo que me dices, desaparece relativamente.
Bueno, te digo que todas estas, todo lo que teníamos hasta ahora, bueno, que todavía sigue en vigor, no hasta final de año, pues estas limitaciones que había, sobre todo a la hora de lo que tú dices, topar la base de cotización, porque por distintas circunstancias interesaba porque la jubilación estuviese más cercana, la gente se sube su base de cotización. Ahora, con este nuevo sistema, hay que adaptarse a lo que realmente el intervalo que te toque en función de tus rendimientos, porque tampoco sirve falsear la información y decir que tú vas a tener unos rendimientos más elevados que los que realmente vas a obtener para que te toque una escala más alta, porque luego las regularizaciones te van a devolver. O sea que realmente, Javier, no se te va a permitir cotizar ya por encima de lo que te toque. Así claro. De claro.
Vale. Bueno, saberlo, Gloria, porque eso sí que nos afecta.
Ya, yo de verdad que estoy escuchando, pero no sé si estoy procesando, así que cuando llegue el momento...
Que te asesoren, ¿no? Que para eso está Miguel, exacto, y sus compañeros.
Exacto.
Y compañeras.
Exacto. En eso confío.
Bueno, pues permitidme porque tenemos que contactar con el Ayuntamiento de Torrelodones. Porque se ha firmado un convenio entre este ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial para impulsar un coworking de emprendimiento juvenil en el municipio. Vamos a informarnos de ello con Ángeles Barba, que es la concejala de Educación, Juventud e Infancia, además de Nuevas Tecnologías, del Ayuntamiento de Torrelodones. Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. ¿Cuándo va a ser realidad este coworking? Porque ahora habéis firmado, pero necesitáis un tiempo, me imagino, para ponerlo en marcha.
Sí, bueno, el convenio que se firmó la semana pasada con la EOI, pues ya está vigente. Ahora lo que hay que hacer es ir dándole forma y poder ponernos manos a la obra con él y que lo antes posible los chavales empiecen a dar su formación. Yo creo que antes de que termine el año, este coworking, este pequeño coworking, ya estará en funcionamiento. Está dirigido a chavales entre 16 y 30 años.
Sí.
Principalmente desempleados y principalmente que, aunque no es indispensable, pero sí que no estén tampoco haciendo estudios oficiales.
Ya, sí, que estén en garantía juvenil, que precisamente garantía para estarlo, una de las condiciones es que no estén ni estudiando ni trabajando.
Oficiales, ¿eh?
Bueno, de cualquier manera, ¿en qué va a consistir la actividad de ese coworking? Porque al estar desempleados, ser jóvenes, digamos que sí. Es un funcionamiento diferente a otros coworking que se dirigen, pues por ejemplo, autónomos que quieren poner en marcha un negocio o que lo tienen en marcha.
Este convenio, que está encuadrado, bueno, que viene cofinanciado por el Ministerio de Industria, además de por fondos europeos, viene a potenciar lo que es el emprendimiento juvenil. Este coworking, en un principio, lo que es este programa, porque este será el primero de muchos.
Sí.
Luego te contaré, Javier, que este viene a iniciar un proyecto mucho mayor, que también realizaremos de la mano de EOI y de otros muchos partners en el municipio de Torrelodones, destinado a los chavales, ¿no? Para
Ángeles, te escuchamos
sí,
un poquito mal.
Oyes?
Es que a veces como que perdemos tu voz.
Vale, perdóname porque es verdad que he tenido, por eso la semana pasada no pude hablar con vosotros porque he tenido una gripe de estas y con una fuñía terrible sí. Y a lo mejor me pierdes. ¿Me oyes ahora mejor?
Sí, 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 perfectamente.
Venga, voy a intentar hacer un esfuerzo con la voz para que me oigas bien.
Venga, pues vamos muy al grano
un
para...
Un poco convaleciente.
Claro,
como
para...
te digo, aquí venga. Lo principal, este es el primer paso de un proyecto mucho mayor Y como te digo, este coworking va orientado principalmente al emprendimiento juvenil. Será una formación destinada a que los chavales sepan emprender, tengan una tutorización y una formación orientada a la posibilidad de emprender de los jóvenes.
Vale.
Como te digo,
¿necesitan tener ya la idea de negocio? ¿O simplemente con las ganas de emprender basta?
Precisamente lo que les van a hacer es orientar en el mundo empresarial y de ahí luego el coworking se orientará un poco en función de cómo el grupo lo vea el formador. Es decir, imagínate que van más orientados hacia el arte, pues harán el coworking más orientado hacia ahí, que va más hacia ingenierías. En definitiva, se adaptará al perfil de los alumnos que tengamos.
Perfecto. ¿Y luego ese proyecto grande, qué nos puedes avanzar?
Sí, bueno, un poquito, porque tenemos en nuestro proyecto está de la mano de Málaga, como queremos formar en Torrelodones un polo de innovación digital, un ecosistema digital orientado a los chavales, un modelo muy verticalizado en lo que son el sector del videojuego, de las nuevas tecnologías, de la realidad virtual, un modelo de cuádruple hélice, donde formación, o sea, en lo que son universidades, administraciones públicas, empresas y vecinos, ayuntamiento, pues tengan la colaboración continua para desarrollar este ecosistema digital dirigido principalmente a los jóvenes y a desempleados de larga duración. Entonces, en breve, bueno, o a lo mejor no tan en breve, pero poco a poco iremos dando paso. Ya tenemos ese convenio con Málaga, mi ciudad pionera.
Sí, ellos tienen
un
hub digital muy importante en Málaga.
Efectivamente, pues nosotros haremos su primo hermano aquí en Torrelodones. Ya tenemos la consultoría realizada por ellos y dando los primeros pasos para que ese ecosistema pues vea pronto la luz en Torrelodones. Y como te digo, pues este convenio con EOI es fundamental, son los primeros pasos para este ecosistema, este polo de innovación digital que tendremos prontamente en Torrelodones.
Bueno, pues te deseamos que te recuperes, Ángeles.
Muchísimas gracias.
Y cuando deis
la voz, porque de verdad que es que me ha sido difícil esta última semana, imposible, no tenía ninguna voz y ahora, bueno, pues todavía ando un poco perjudicada.
Pues te lo agradecemos mucho el esfuerzo y cuando ya deis esos primeros pasos de ese gran proyecto que tenéis previsto en Torrelodones, volveremos a llamar, ¿vale?
Por supuesto, os contactaremos y muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Nada de cenicientas o de cuentos de hadas este miércoles para el Real Madrid en la Champions.
Los blancos reciben al Shakhtar Donetsk, la gran sorpresa del grupo. Los ucranianos son segundos por detrás del equipo blanco.
Una victoria más del equipo de Ancelotti puede dejar el pasaporte casi sellado para la siguiente eliminatoria.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, sonido de Champions en Onda Madrid.
Si quieres que tu carrera profesional despegue de nuevo, puedes hacer un avión de papel con tu currículum. O puedes formarte en electricidad, electrónica y aeronáutica en el Centro de Referencia Nacional de Leganés. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Todavía no conoces Vidalim?
es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad, nuestra salud necesita Vidalim.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un empleo. Hay un curso de auditoría medioambiental del Instituto Europa de San Sebastián de los Reyes.
El objetivo del programa es dotar a los alumnos de conocimientos relacionados con a un sistema de gestión ambiental y a su posible certificación. Se va a desarrollar en formato híbrido con hasta 25 participantes en la modalidad presencial y 80 horas en la telemática. Dará comienzo el próximo 17 de octubre.
Hay un curso de carnicería con atención al cliente de Cruz Roja Madrid.
Está dirigido a desempleados mayores de 45 años. Los candidatos deberán estar empadronados en Madrid para acceder a la formación, que estará dividida en 100 horas teóricas y 60 horas prácticas. Comienza el 18 de octubre y Cruz Roja Madrid proporcionará una ayuda para el transporte.
Hay un curso de aplicaciones móviles de Google.
Los participantes aquí van a aprender todo lo que está detrás de la creación de una aplicación, desde su diseño y los recursos con los que deben contar hasta estudios de mercado y estrategias de publicidad y SEO para que las aplicaciones sean más fáciles de encontrar en las tiendas virtuales. Puede accederse a este curso en cualquier momento a través de la web de Google. Actívate.
Orange lanza la tercera edición de sus becas Come On para mujeres interesadas en el mundo STEM.
El programa tiene el objetivo de promover de manera activa el acceso de las jóvenes a las profesiones técnicas. Podrán optar a estas becas alumnas que estén matriculadas en carreras universitarias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. También se van a admitir aquellas que hayan finalizado en los dos últimos años su formación relacionada con estas disciplinas. El programa incluye prácticas remuneradas.
¿Que te interesa alguno de estos cursos? ¿Que necesitas los enlaces para inscribirte en ellos? En cualquier buscador, escribe en Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 4 de octubre. Y recibimos con esta sintonía todos los martes a nuestra autónoma superviviente, que siempre nos deja sus comentarios sobre la actualidad, pero la actualidad no la gran actualidad, sino la que viven los profesionales en su día a día, que a veces es grande, a veces es pequeña, pero para ellos importante. María, muy buenas, ¿qué tal? María Díaz.
Muy buenas, efectivamente, la realidad que vivo yo, que a lo mejor es muy rara, pero que
bueno,
es la mía.
Oye, es que cada cual vivimos la nuestra, esto
sí,
es así.
Sí, sí. A ver, yo sí que tengo bien trazada la línea entre lo que es verdad y lo que es mentira, y lo que es oscuro y lo que es claro, ¿eh? Te quiero decir que a veces me cruzo por ahí con gente que dudo a veces de si me sé los colores, pero no tengo claro. Pero es verdad que cada uno percibimos la realidad en función de nuestras circunstancias. Mira, el otro día hablábamos en la tele, aunque este no es el tema del que yo voy a hablar, pero bueno, hablábamos en la tele un poco de los principios al hilo de una mujer que había devuelto 500 euros que se había encontrado y que estaba en el paro, ¿no? Y entonces dijo alguien, bueno, claro, cuando alguien tiene principios, digo, bueno, es que los principios según las circunstancias se pueden mover mucho de sitio,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Así que hay que entender las cosas.
Yo es que luego también estoy un poco cansado. Que, oye, esta persona chapó, me quito el sombrero
sí,
y lo que tú quieras. Pero muchas veces juzgamos sin saber.
Sí, sin conocer circunstancias. Eso y además es. Incluso a veces prejuzgamos.
Exacto.
Es decir, ya por ejemplo, un determinado... Mira, el tema que voy a tratar y lo voy a dejar para la semana que viene, vamos a hablar de esto. Prejuzgamos, o sea, una determinada pinta no nos parece que puede corresponder a una... Y a mí me parece que estamos, vamos... Y por eso hay mucho estafador en el mundo, porque saben perfectamente cómo pueden entrar, que es entrando por los ojos, con ese determinado tipo de ropa, de estilo, de tal, que la gente espera de alguien que es muy de fiar y muy honrado. Y por ahí, de ahí vienen todas estas cosas. Yo también le pregunto a nuestra audiencia, ¿qué harían si se encuentran 500 euros en la calle? Porque yo, si no tienen marca ninguna que le pueda identificar quién es su propietario, por de pronto me los guardo.
¿Eh? Ya,
aquí sí que
y
había algo
todo...
que podía identificar a la propietaria, porque de hecho se cayó, no se dijo tal, y la persona, la dueña, dijo, va, yo que sé, en un sobre marrón con un lazo rosa.
Lo que sea.
Pero
se me ha caído. Pues fíjate, María, sí. Es que yo creo que hasta que no suceden las cosas...
Ya.
O sea, tú puedes tener una idea y, por supuesto, mi primera tentación es devolverlo. Pero imagínate que te pilla en una situación económica delicada.
Es
que hay circunstancias que cuando suceden te descuadran. O a veces el impulso, porque yo el otro día alguien comentaba, porque en Alcalá de Henares hubo un atropello a una joven, en el coche... iban, se saltaron a la acera, atropellaron a la joven y se dieron a la fuga, ¿no? Y muchas veces lo piensas y es verdad que está muy mal el darse a la fuga, pero dices, es que si te ves en esa circunstancia, a lo mejor la primera tentación es fugarte.
Fíjate que yo ahí sí que no lo entiendo, porque yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad
de
sus actos. Y esto creo que es responsabilizarse, pero yo encuentro 500 euros tirados que no tienen ni nombre ni manera de saber de quién son. Hombre, a no ser que aparezca alguien y diga, mire, he perdido 500 euros y mis circunstancias son tales, pero aquello que decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ¿no? Te quiero decir que es que tus circunstancias determinan mucho qué valor le das a algo, incluso a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que, y de hecho, en las malas circunstancias muchas veces es cuando se conoce a la gente. Esos amigos que crees que tienes, que se toman unas cañas contigo encantados, pero bueno, luego habría que ver de qué pelo vamos.
El trasfondo,
bueno,
claro.
Pues para hablar de la realidad, ¿no?
Por eso digo. Claro.
Que pues... es lo que yo iba a hablar hoy, y yo lo hablaré muy rápido, pero si quieres lo rematamos otro día. Mira, yo quiero animar a la gente a que apoye la cultura y que la apoye, no solo comprando un libro o yendo al teatro y tal, sino que si se informan bien, que la apoyen económicamente. Apoyar la cultura en este país, de cara a Hacienda, es muy rentable. Te sale muy rentable, de cara a tu desgrabación. Y creo que a veces poner un poquito de dinerito para levantar algo y sentirse uno importante en un... Pues no en una película, porque en el cine no las suelen hacer, pero en el teatro yo estoy levantando espectáculos gracias a amigos que ponen dinero y que luego me cuentan que es que salen seriamente, verdaderamente beneficiados de poner dinero en todo esto que están haciendo. Es decir, encima de que levantan algo que contribuye a la cultura, que para mí la cultura y la educación son los pilares de un país y una sanidad y una decente... son los pilares de un país, la posibilidad de formarte parte de algo, pero que además es que luego, cuando llega Hacienda, te da muchas alegrías estas cosas.
Bueno, esto habría que comentarlo con Miguel, aunque yo creo que, Miguel, pocos clientes tuyos invierten en la cultura, ¿o sí, o me equivoco?
Bueno, pues ese dato no me llega, Javier. Sí que veo, no veo yo facturas de entrada de teatro, ni para ellos, ni para su cliente.
María no se refiere a entradas, se refiere más bien a invertir en la producción de una obra teatral, por ejemplo.
Pero poniendo muy poco dinero, ¿eh?
No, la verdad es que será que serán de otro sector o realmente no ven negocio en eso, pero la verdad es que no, en nuestro caso no vemos efectivamente... que nuestros clientes vean un proyecto de inversión dentro del sector cultural, a lo mejor en otro tipo
de... Y Miguel,
¿te
puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Tú animarías a tus clientes a que invirtieran en cultura porque los beneficios fiscales les compensan?
Yo sí, claro, sí, claramente sí, porque realmente si un proyecto de inversión es más ventajoso fiscalmente que otro...
Claro.
Pues lo he dicho muchas veces, aquí estamos para ganar dinero, esto no es un parque infantil, entonces sí...
Y de paso ayudas, ¿no?, a un sector que...
Los beneficios de tu negocio te permiten pensar en, no sé, por ejemplo, en invertir en bolsa, pues a lo mejor si emprendes un proyecto de este tipo, que fiscalmente es muy atractivo, yo encantado, ¿eh? Yo todo lo que sea ahorrar impuestos, estaría encantado.
Bueno,
yo la bolsa lo veo como cosas mayores y además luego creo que hay que tener mucha paciencia para que la bolsa te devuelva. Pero de verdad que el teatro es mucho más seguro, ¿eh?, en todos los sentidos. Entonces yo, si alguien se anima,
venga,
que consulte con su asesor, que de verdad que vale la pena.
Bueno, pues vamos a repasar noticias. Empezamos por los datos del paro, Alejandro, que hemos conocido hoy.
Sí, en Madrid hemos conocido que desciende el paro registrado en septiembre. Ha descendido muy poquito, concretamente un 0,04%, que se traduce en 130 desempleados menos que en agosto. De esta manera, la cifra de parados en la Comunidad de Madrid se sitúa en los 313.156 personas. Por otro lado, la región ha ganado 45.272 nuevos cotizantes en la Seguridad Social este mes de septiembre, que es 1,34% más que en agosto. Isabel Díaz Ayuso ha defendido además que en lo que llevamos de 2022 se han firmado casi 800.000 contratos indefinidos. Estos son los datos de Madrid, que contrastan un poco con los de los registrados a nivel nacional. Tenemos 17.679 desempleados más que agosto, aunque esta cifra es la más baja de un mes de septiembre desde 2008.
Bueno, hay que decir que los datos que arroja el mes de septiembre son, Gloria, los habituales de un mes de septiembre, por más que siempre unos harán una interpretación muy positiva y los contrarios una interpretación tremendamente negativa.
Pues sí, aparte que no, que casi se les puede poner nombre y apellidos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no, y además que hay mucha gente. Yo creo que lo importante son las cotizaciones a la Seguridad Social, porque esos son contratos que se han registrado y demás, porque luego el apuntarse o no al SEPE, Gloria, mientras que no recibes prestación, es voluntario, o sea que puede haber gente que decida no apuntarse y está en el paro, y entonces pues que de repente en septiembre, por la razón que sea, pues quiera inscribirse.
Sí, sí, efectivamente, y bueno, tú lo sabes igual que yo, cuántas personas llegan, te dicen que están buscando trabajo y dicen, ¿te has apuntado? Y dice, no, o sea, que lo dejan para incluso cuando ya han encontrado la oferta, ¿sabes?
Claro.
Efectivamente es así.
Y no digamos nada, Miguel, con el tema de los autónomos que no tienen derecho al cese de actividades, que ni siquiera se apuntan cuando el negocio, digamos, que desaparece.
No se les ocurre. Luego, el autónomo ya una vez que emprende, Javier, ya está pensando en montar otro negocio. Ya volver a la cuenta, a trabajar por cuenta ajena es muy difícil. Entonces, lo de apuntarse al SEPE para que te intenten buscar una colocación, eso no es una opción en el tema, en el sector autónomo.
María, te voy a poner en un compromiso porque Venga. Yo sé que tú te relacionas con muchísima gente. ¿Ves que aumenta el paro en tu entorno o no?
No. Yo no tengo la sensación de que tengo gente en mi entorno en peor situación que antes de la pandemia, por ejemplo. Fíjate que yo vivo en un sector que está costando mucho levantarlo, pero no tengo la sensación. A lo mejor, fíjate, también es verdad que yo vivo en un oficio de supervivientes. Y aquí la gente se busca las habichuelas, si no se autoinventan.
Sí.
Entonces yo creo que también en eso hay mucho mago por ahí haciendo cosas que de repente, ayer me viene una amiga y dice, mira, he pensado en hacer, o sea, siempre están pensando en solucionar algo. No tengo la sensación de precariedad, de una precariedad mayor que antes del claro. COVID, por ejemplo.
Bueno, pues hablábamos antes de deducciones y resulta, Miguel, toma buena nota, que seguro que ya lo sabes, pero los oyentes no, que hay cuatro nuevos gastos que el Supremo ya permite deducirse a los autónomos.
Sí, precisamente ya se pueden deducir esos cuatro gastos que hasta el momento Hacienda estaba denegando de forma casi automática en impuestos como el IRPF o sociedades. Gracias a 5 sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, han permitido mediante la jurisprudencia que los trabajadores por cuenta propia puedan desgravar en la práctica, anoten, los salarios de sus socios, los gastos de los préstamos que solicitan para el negocio, los intereses de demora por aplazar impuestos y, por último, las comidas con clientes.
A ver, ¿novedad o no, Miguel?
Bueno, vamos a ver, novedad. Nosotros ya lo sabíamos, lo único que, Javier, esto está muy bien reconocerlo, pero que nadie descarte en absoluto que Hacienda se va a continuar a negar una y otra vez a aceptar esos gastos como deducibles. Lo único que habrá que utilizar estos argumentos para volver a reiterar que sí que lo son, ¿no? Porque bueno, sí que existe una correspondencia. En definitiva, para que un gasto sea deducible debe de existir una correspondencia en ingresos. Y muchos de estos gastos, aunque no lo parezca, se hacen con la intención de incrementar el negocio, de facturar más, ¿no? Nadie va a incluir una factura de sus fiestas, ¿no? Lo que hace es incluye gastos que realmente invierte en conseguir más negocio. Claro. Y eso es lo que Hacienda, hasta el día de hoy o hasta que han salido estas sentencias, se empeñaba y se va a seguir empeñando, que no lo descartéis, en aceptarlo.
Ya.
Claro, María, es que muchas veces no es un gasto, es una inversión. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un negocio, yo quiero seducir a alguien, y utilizo la palabra seducir con, sabiendo lo que digo, quiero seducir a alguien para que me contrate a mí como para llevarle una cosa, pues oye, si le tengo que invitar a comer, le invito a comer. Claro. Yo entiendo que eso es un gasto que yo no tengo por qué asumir, pero es verdad que cuesta explicarle a Hacienda que tengo yo que justificar que es para un cliente, madre del amor hermoso. ¿Y cómo se justifica eso?
Claro, ese es el problema, Gloria, la justificación. 10 segundos tenemos.
Sí, yo por eso tengo la recomendación de que no puedo meter nada.
A salvo contraorden al respecto,
pues
¿no?
Pues a mí eso no me anima, ¿eh?
Bueno, a nosotros nos anima teneros con nosotros cada viernes, María Díaz, Gloria Alonso, cada martes, es verdad. Que nos vamos, Miguel, hasta la semana que viene. Mañana
adiós,
a las 3.
Buena semana.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Adiós a todos.